Bienvenidos al episodio 71 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, nuevo episodio de preguntas, ustedes ya saben de qué va, yo también, hoy no tengo mucho tiempo de grabar, así que vamos directamente al grano. La primera pregunta nos la manda Juan Pablo Rusillo y nos dice: buenas tardes Iván, me encanta tu trabajo, el cual me ha ayudado a dar un salto cualitativo en mi despacho. Llevo trabajando en BIM desde 2015, aunque mis pinitos con el BIM, bueno, más bien con Archicad, ya que no sabía qué era BIM, fue en 2004. Hasta que una mala decisión empujada por un mal comercial de Archicad me hizo volver a AutoCAD, con el que me manejaba mucho mejor. Ahora lo pienso y me cabrea el tiempo perdido en este mundo. Descubrí tu podcast hace unos meses y me enganché hasta el punto de que en muy poco tiempo he escuchado todo, hasta el día en que nos dijiste que te tomabas unas merecidas vacaciones. Tengo una consulta sobre los cerramientos y los pilares. Tengo siempre esta duda y no he encontrado nada que me lo resuelva, y creo que será que no lo estoy buscando bien, porque es algo que más de uno habrá intentado resolver. Cuando tienes un cerramiento y un pilar en fachada, ¿hay alguna manera de que este cerramiento reconozca que hay un pilar y me pase la capa de aislante y hoja interior por detrás de este muro para solucionar el puente térmico? El cerramiento pasa por encima colisionando, y tenemos que partir el muro y pasarle otros muros hechos de las hojas que pasan por un lado y otro para recubrirlo. Pues Juan Pablo, la respuesta corta es que no se puede. Como bien dices en tu pregunta, hay más de uno, más de dos, por no decir todos, que lo han intentado resolver, y dentro de Revit no hay nada automático que lo resuelva bien. Sí que es verdad que la respuesta oficial, por decirlo así, de Revit para este tema es la familia de pilar arquitectónico, pero el problema que tiene esta familia es que resuelve esa unión entre el pilar y el cerramiento a nivel visual en planta y en 3D si está en corte. En corte me refiero a que en una vista 3D pues uses la caja de sección y en la parte cortada sí verías cómo esas capas de aislamiento y de hoja interior recubren la forma de ese pilar arquitectónico. Porque los pilares arquitectónicos tienen esa propiedad camaleónica que al juntarse con un muro, cogen las capas del muro que están definidas como acabado y las continúan por el borde del pilar y todo lo de dentro lo rellenan con el grosor que sea con lo que está definido en el muro como capa de núcleo. Que si hay varias, pues coge la primera y ya está. En cualquier caso, por si quieres explorar esta solución porque lo quieres a nivel visual, te dejo un enlace en las notas del programa a la ayuda de Revit que explica cómo funciona esto del modo camaleónico de los pilares arquitectónicos, pero ya te digo, no sirve ni a efectos de mediciones, ni a efectos de planificación, ni al crear piezas, ni en exportación a IFC, ni nada de nada. Es un tema puramente visual para que en los planitos pues se vea bien. Así que en este sentido, la mejor forma de hacerlo es como lo estás haciendo ahora. Dibujar aparte las capas que envuelven al pilar. Pero bueno, por darte dos trucos que quizás no has contemplado o dos ideas que te pueden ayudar a hacer esto un poco más semiautomático, te diría que por un lado tienes la opción de usar la herramienta grupo. Si siempre tienes que dibujar el mismo murito que envuelve al pilar y tienes ese pilar con ese cerramiento siempre igual, pues puedes hacerte un grupito que incluya los tres muritos que envuelven al pilar y el pilar propiamente dicho y usarlo cada vez que te encuentres con un pilar. De esta forma, bueno, lo modelarías una vez por cada encuentro diferente, pero todos los que tienes iguales ahorrarías tiempo. La otra opción que tenemos aquí es crear un pilar estructural que ya viniese con las capas que lo envuelven dentro de la propia familia. Esto es una solución que nos puede servir para casos sencillos como un pilar circular que venga envuelto por un acabado. Si no queremos estar dibujando ese trocito de muro con forma circular, pues bueno, lo hacemos dentro del pilar. O también nos serviría para encuentros más complejos como el que comentas de un pilar con una fachada. Lo que si quieres que esa familia te valga para muchos casos, pues tendría que estar bastante parametrizada en cuanto al número de capas, grosores de capas, ahora apago este lado, ahora enciendo el otro. Se puede hacer, pero es una familia, digamos, bastante avanzada. Pero vamos, una vez consigas crearte esta familia, tienes dos ventajas. Una, que ya no vas a tener que volver a modelar esos muros. Y dos, que si el tamaño del pilar cambia, pues evidentemente los muros se adaptan solos. Pero también vas a tener dos inconvenientes. Uno, que a nivel gráfico, la unión de ese murito de mentira no se va a resolver automáticamente con los muros, que sí son muros propiamente dichos del proyecto, pero esto puede ser a lo mejor algo que te importa menos, porque este tipo de cosas no se suelen resolver en un plano a escala 1.50, sino en un detalle a 1.10, a 1.20. Y el otro tema que puede ser un punto negativo es que luego a nivel de mediciones vas a tener las mediciones, las vas a tener exactas, pero las vas a tener que sacar aparte, porque tendrás todo un listado de materiales o de muros en tablas de muros, pero por otro lado, las mediciones de estos trocitos de muro incluidos dentro del pilar los tendrías que sacar en una tabla de pilares en las que tuvieses todas estas áreas y demás. Entonces, bueno, algo un poco complejo, realmente no sé si merece la pena. Yo personalmente lo hago como lo haces tú. Es decir, tengo muros de acabados con el aislante y envuelvo el pilar. Así que Juan, gracias por tu pregunta y solo nos queda resignarnos y esperar hasta que salga algo en Revit 2025 o Revit 2030. Bien, de aquí nos vamos a la pregunta de Roberto Clavijo, que nos dice: muy buen podcast. Sería interesante, según su experiencia, ¿qué tipos de familias o categorías son las más difíciles de crear para ser tomados en plazos de entrega y rendimiento de un modelador? Me imagino que las MEP. ¿Qué nos recomendarías para la creación de archivos de catálogos de familias de sistema? Un saludo. Pues Roberto, lo primero que te diría es que muchas familias MEP tienen la dificultad más que nada en rellenar los parámetros adecuadamente, porque son familias que tienen muchísimos parámetros de flujos, de potencias, de voltajes, de un montón de cosas que tienes que mirar el catálogo, tienes que mirar el PDF del fabricante para ver realmente qué pones ahí y entender todos los valores. Pero a nivel de geometría, no voy a decir que la mayoría, pero un gran número de familias MEP suelen ser cubos o cilindros y con bastante poca parametrización. Y quizás en este tipo de familias a nivel geométrico lo más importante, en lo que más tienes que prestar atención, es en colocar los conectores en la ubicación correcta. Sobre todo los conectores relacionados con saneamiento, que son los que más afectan luego a agujeros enforjados y demás. Pero en general tienes ejemplos como los sanitarios, que pueden tener formas muy complejas, pero no suelen tener parametrización, con lo cual tampoco es que se tarde excesivamente tiempo. Y luego tienes otras familias como pueden ser los codos, test, transiciones, las arquetas, los pozos de registro, que son más complejas, tienen bastante parametrización, pero también es verdad que una vez las tienes hechas las puedes aprovechar para muchos proyectos, porque pueden ser productos que se construyen in situ como una arqueta o pueden ser productos más o menos estandarizados como un codo en el que todos los fabricantes tienen más o menos los mismos ángulos y si no pues lo cambias, pero la parametrización del ángulo no suele cambiar de una marca a otra. Así que yo personalmente creo que las familias que más tiempo llevan, las que afectan más a las mediciones y las que menos se repiten entre proyectos y por lo tanto no las podemos aprovechar tanto ese tiempo dedicado, son sin duda las carpinterías y dentro de las carpinterías exteriores. Es decir, ventanas, balconeras, puertas, muros cortina, vallas, barandillas. Son familias que, si las quieres hacer lo suficientemente detalladas como para que te sirvan para los planos de detalle de carpintería y cerrajería, les tienes que invertir bastante tiempo de modelado. Son familias que en la mayoría de los casos vienen con varias medidas y por lo tanto tienes que hacerlas paramétricas. Son familias que suelen tener asociados varios elementos a medir, pues en el caso de puertas y ventanas tienes los premarcos, los dinteles, alféizar, los tipos de vidrio, que si lleva persiana o no lleva persiana, y todo eso son cosas que queremos medir por separado. También son familias que suelen generar huecos en los muros y tenemos que tener muy en cuenta cómo de grande va a ser el hueco, si va a ser un hueco con corte recto, con corte inclinado. Hay un caso muy específico que es en puertas interiores. El hueco de la puerta realmente continúa por debajo de la puerta hasta el forjado y prácticamente nadie hace las puertas teniendo en cuenta ese hueco y al final lo que tiene son un montón de metros cuadrados de tabiquería justo en el espacio que hay entre la parte baja de la puerta y la parte superior del forjado. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas para que las mediciones salgan bien. Y luego ya, dependiendo de la técnica de modelado, pues si usas varios muros pegados, pues tendrás que también parametrizar los marcos y los premarcos para que se adapten al ancho del conjunto de muros. En fin, yo personalmente son las familias a las que más tiempo dedico, las más complejas, las que más hay que analizar. Y el problema es que muchas veces las carpinterías cambian radicalmente de un proyecto a otro. Sí que es verdad que puedes aprovechar la mayoría de puertas interiores, pero ventanas, barandillas, muro cortinas, o vas siempre a las mismas soluciones o vas a tener que crear muchas para pocos proyectos. Así que eso, las familias MEP tienen su complejidad, pero creo que carpinterías exteriores son las que más tiempo llevan. En cuanto a lo que comentas del catálogo de familias de sistema, tanto si ese catálogo va a ser para uso interno de tu propia empresa como si es para un catálogo de un fabricante que te ha encargado que hagas las familias y él las va a poner en una web para que todo el mundo se las descargue, mi opinión personal, y esto ya es un tema de gustos, es que lo más cómodo es tener un único archivo con todo. Habrá quien diga que es mejor que si tú estás haciendo un muro de tabiquería seca, pues metas un murito de tabiquería seca, un tipo, en un archivo RVT aparte. Pero yo prefiero, oye, ya que me los voy a descargar, me descargo el archivo completo, tengo todas las soluciones y ya dentro del archivo navego y cojo la que yo necesite. Luego, dentro de ese archivo RVT en el que he puesto todas las familias, suelo dibujar un ejemplar de cada una y además lo dibujo de forma bastante ordenada. Creo una fila para cada categoría, si tengo familias de cada categoría, y voy dibujando un trocito igual de cada tipo de familia que quiera representar. Y luego en planta suelo añadir una etiqueta descriptiva que me lee información, de tal forma que puedo verlo en 3D o en planta con esa información asociada. Y aquí varias cosas que creo que son muy útiles o muy interesantes. Una sería crear un parámetro de versión. En las familias de sistema se lo metes al tipo y en las familias cargables pues a la familia directamente. Para que si hay nuevas versiones, si has copiado el muro en otro proyecto pero ahora has hecho cambios, el usuario que está modelando el proyecto no sabe si tiene la última versión del muro, si no la tiene. Entonces tener un parámetro de versión que simplemente sea un parámetro de texto o un parámetro de número entero en el que vas poniendo versión 1, versión 2, versión 3, a mí me ha ayudado en muchas ocasiones cuando tengo ya un guirigay de archivos, he actualizado una familia y no sé si esa familia ya está copiada en los proyectos de destino o no. Otra cosa interesante también, porque muchas veces tampoco sabemos qué usuario va a terminar utilizando este catálogo, es en este archivo RVT catálogo poner una vista de portada, como si fuese un proyecto normal, y en esa vista de portada poner instrucciones de cómo copiar las familias a otro proyecto. Evidentemente las personas que son expertas en Revit no van a necesitar esas instrucciones, pero te sorprendería de la cantidad de gente que después que no tiene estos conocimientos, ¿no? Aquí, en el caso de familias de sistema, pues tenemos el típico tener los dos proyectos abiertos y hacer control C, control V y te copias las que tú quieras. Y luego sí que es verdad que a lo mejor si ya te has copiado la familia y lo que quieres es sobreescribir una nueva versión, control C, control V no funciona porque te crea un muro 2 en vez de machacarte el muro que ya tenía. Así que aquí lo más interesante es transferir normas de proyecto de esa familia. ¿Problema de la herramienta transferir normas de proyecto? Que transfieres toda la categoría o no transfieres nada. Entonces, bueno, aquí hay algunas herramientas para transferir solamente las que a ti te interesan. La más famosa y una de las que mejor funciona es Transfer Single de Juan Osborne. Te dejo el enlace a la App Store de Autodesk de esta aplicación. Y esto nos permite usar como una especie de transferir normas de proyecto, pero solo de las familias seleccionadas. Todo esto es algo que también podrías explicar en esa vista de portada. En el caso de las familias cargables, pues también funciona control C, control V con los dos proyectos abiertos, pero otra cosa que yo explicaría es la posibilidad de irnos al navegador de proyecto, pinchar encima del desplegable de familias con el botón derecho y darle a guardar, lo cual nos exporta todas las familias cargables que hay en ese proyecto a una carpeta. Y desde esa carpeta ya podríamos cargar a nuestro proyecto las que quisiéramos con el procedimiento habitual de cargar familia, y evidentemente si encuentra otra familia con el mismo nombre de una versión más antigua, pues la podríamos sobreescribir sin problema y sin estar usando plugin. Y todo esto de las cargables lo digo porque yo usaría también ese archivo RVT catálogo para meter dentro las familias cargables. Sí que es verdad que como creador de las familias, como persona que las está modelando, puedes tener todos los RFA ordenados en carpetas, pero para el usuario que las va a usar, estar navegando por una estructura de carpetas, buscando un inodoro, ahora vuelves para atrás, buscas la puerta, ahora necesito un extintor, tienes que ir dos carpetas para atrás, es bastante incómodo. Además, nunca vas a saber realmente cómo es la familia hasta que la cargas, entonces si tienes duda la abres primero. Así que para evitar todo esto, es mucho más cómodo que las familias cargables, aunque puedan estar en un archivo aparte, a efectos de tener un catálogo, también estén dentro de un archivo RVT donde las puedes consultar todas, donde si tienes un ejemplar modelado puedes hacerte una tabla y ver todas las que hay de forma fácil, verlas en 3D, mirar sus parámetros y demás. Aunque también es verdad que hay una alternativa a tener las familias cargables metidas en un archivo RVT y es usar un gestor de familias, que hay 2 millones de gestores de familias en internet, tanto en la App Store de Autodesk como fuera. Yo te dejo uno que últimamente pues parece que funciona muy bien, yo no lo he usado, pero conozco gente que sí que lo usa de forma habitual, que se llama OnFly. Te dejo también el enlace en las notas del programa. Así que Roberto, gracias por tu pregunta, espero que estos trucos te ayuden y nos vamos a la última pregunta del episodio de hoy que nos la envía Natalia y dice: hola, quisiera consultarte tu opinión en cuanto a funciones en una estructura que maneja una empresa constructora que cuenta con una gerencia de ingeniería encargada de hacer la ingeniería de detalle de los proyectos a ejecutar, desarrollos propios y externos. En esta gerencia están los recursos de diseño y coordinación BIM, modeladores y coordinadores. ¿Cómo entra el BIM Manager dentro de esta estructura al tener que intervenir más allá de la ingeniería de diseño? ¿Tiene el BIM Manager responsabilidad en el desarrollo técnico funcional de los proyectos? Desde ya, muchas gracias, saludos cordiales. Pues Natalia, en el fondo todo depende del tamaño de la constructora. Esto es algo que ya comentábamos en el episodio 15, ¿qué hace un BIM Manager?, en el que decía que aunque el BIM Manager puede tener unas responsabilidades definidas, si al final en tu empresa son 10 personas, lo que va a haber es una persona que trabaje como el resto y a ratos haga labores de BIM Manager. Pero vamos, por tu pregunta, estamos hablando de una constructora que tiene sus propios departamentos de ingeniería, con modeladores, coordinadores, vamos a dar por hecho de que no es pequeña. Entonces, en una constructora de tamaño medio o de tamaño grande, ¿cómo entra el BIM Manager? Pues las funciones del BIM Manager podrían ser definir objetivos BIM a nivel corporativo de toda la constructora, no solamente de este departamento de ingeniería, evidentemente tareas de investigación, desarrollo, innovación en temas BIM, definir todos los procesos, estándares, flujos de trabajo, cuál es la mejor forma de modelar esto para que sirva para los intereses de la constructora. También, si en la empresa el BIM no está implantado del todo o no por todos los usuarios, pues hacer labores de implementación, consultoría de departamentos que no se han metido todavía, formaciones, todas estas cosas. Y luego ya, dependiendo de la experiencia, responsabilidad y carga de trabajo que le estemos dando a los coordinadores BIM, pues el BIM Manager se tendrá que remangar, como quien dice, y hacer tareas constantes de formación y soporte a los modeladores que tienen dudas concretas en un proyecto, sentarse con los demás agentes y participar de la redacción del plan de ejecución BIM de un proyecto en concreto, asistir a reuniones de proyecto y de coordinación de proyecto, que todas estas cosas las hacen los coordinadores, pero ya te digo, si tienes coordinadores con muy poca experiencia o coordinadores a los que no les has querido dar esa responsabilidad de llevar la batuta en una reunión, pues se entiende que es el BIM Manager la persona más preparada de la empresa para asumir esa tarea en un momento concreto. También en la misma línea, pues un BIM Manager en un momento simplemente de que los coordinadores están saturados de trabajo, pues evidentemente el BIM Manager tiene conocimientos de auditoría de modelos, incluso de creación de familias. Pero todas estas cosas, como digo, dependen ya más del reparto de funciones, el reparto de responsabilidades y la carga de trabajo que haya en cada momento. De hecho, es muy habitual que en una empresa constructora en la que haya varios coordinadores BIM, uno de los coordinadores, además, por ser el más antiguo, por ser el que más sabe, por el motivo que sea, haga las labores de BIM Manager. Entonces tendrás coordinadores que lleven 3, 4 obras y luego tendrás un coordinador que solamente llevará 2 o llevará 1 porque lo compagina con ser BIM Manager. Bien, a nivel organizativo, a nivel de recursos humanos, ¿cómo debería encajar el BIM Manager en esta empresa constructora que me propone? Pues este BIM Manager debería ser el jefe jerárquico de modeladores y coordinadores. Con jefe jerárquico me refiero a te digo cómo se hacen las cosas. Pero luego estos modeladores y estos coordinadores tendrán un jefe funcional, que será el jefe del departamento, el ingeniero jefe, el project manager, quien sea, que es el que dice qué tienes que hacer, qué tiene más prioridad, que está bien hecho, que hay que repetir, todas estas cosas. Entonces, el BIM Manager es el jefe que dice cómo, y luego habrá otro jefe, por ejemplo, el ingeniero jefe del departamento, que dice cuándo, y dice en qué orden, y dice todas estas cosas. Aquí la pregunta sería si el BIM Manager puede asumir ambos roles, el de jefe jerárquico y el de jefe funcional. Pues, dependiendo del currículum que tenga ese BIM Manager, si tiene capacidad técnica para involucrarse a ese nivel en un proyecto, si tiene habilidades de gestión de personas, de gestión de proyectos y todo esto, evidentemente sí. Pero en la práctica es un no. Y es un no porque no va a tener tiempo de hacer las dos cosas. No puedes ser el BIM Manager de una constructora mediana, de una constructora grande, definiendo procesos, haciendo investigación y desarrollo, preocupándote de formaciones, de dar soporte técnico, de apoyar a los coordinadores y a los modeladores en cómo se hacen las cosas, y además ser el jefe de la gerencia de ingeniería, teniendo un montón de reuniones con directivos, peleándote con los demás agentes a nivel de gestión de proyecto, de fechas de entrega y todo eso. Otra cosa es que quisieras tener un BIM Manager por departamento, pero eso no tiene mucho sentido y lo normal es que haya un único BIM Manager en toda la empresa que tenga una visión homogénea de cómo se tiene que implantar el BIM y cómo tiene que funcionar el BIM en esa empresa en concreto, y luego en cada departamento pues ese BIM Manager tendrá un apoyo o varios, como es el caso de esta gerencia de ingeniería en la que tiene a todos esos coordinadores BIM. Entonces, mi recomendación es que el BIM Manager se meta en la constructora a nivel general, a nivel transversal, no solo en la gerencia de ingeniería y sin asumir temas funcionales del día a día de ese departamento, y que, esto ya depende un poco de la organización de la empresa, tiene que ser un perfil que esté también mucho en contacto con la parte de estudios de obras, ayudando y dando soporte a cómo analizar y estudiar los modelos que llegan en las licitaciones. También tiene que estar muy involucrado en la parte de ejecución de obras, ayudando y dando soporte a cómo utilizar los modelos en obra, a cómo cargar información en el entorno común de datos y a cómo consumirla. Y también debería ser un perfil que estuviese involucrado con el departamento de IT, con el departamento de sistemas. Porque al final el BIM Manager es el que tiene una visión global en cuanto a las necesidades tecnológicas relacionadas con BIM dentro de la empresa, y está en una posición privilegiada para todo el tema de gestión y compra de licencias de software, para la configuración y gestión del entorno común de datos que puedan estar usando en la empresa, o varios, o si se tienen que adaptar a los de un cliente. Así que es otra parte en la que también tendría que estar involucrado. Yo, mi caso personal, no sé si se los he comentado alguna vez en el podcast, yo en mi empresa soy el responsable BIM, que es una forma de decir BIM Manager, y yo dependo directamente del departamento de sistemas. No trabajo en una constructora, sino en una promotora, pero bueno, tenemos muchas estructuras parecidas en cuanto a departamentos. También tenemos un departamento que estudia costes, también tenemos un departamento que se encarga de revisar y analizar proyectos. Yo estoy muy involucrado en el día a día con esos departamentos, pero mi departamento original es el de sistemas. Así que bueno, espero que todo esto te sirva para aclarar las ideas, Natalia. Y hasta aquí el episodio de preguntas de hoy. Por mi parte nada más, así que como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!